Hola, muy buenas tardes. Escuchas de Radio Contrabanda. Estamos aquí en una emisión más de Nómada Sin Tópico en este domingo 11 de septiembre de 2011. Una disculpa a nuestros radioescuchas por la tardanza de esta tarde, pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, hoy en Nómada Sin Tópico, en nuestro programa número 69, tenemos bastante contenido. Vamos a tener una entrevista por vía Skype al presidente del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y al colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa, son de México. Elena nos va a hablar hoy del 11 de septiembre y sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Vamos también a tener el Zapateando desde Veracruz. Azalia y Javier nos van a hablar de Barranca Grande en Veracruz, México, sobre una comunidad desplazada y ahora en resistencia contra presas hidroeléctricas en el río Pescados. Vamos también a tener cantos contados. Gabo nos tenía también preparado contenido que ya nos va a contar él. Y muy bien, pues vamos a tener también unos audios de Disidente Radio sobre Chiapas. Y bueno, hoy 11 de septiembre, entre las distintas cosas que se conmemoran, hoy se conmemoran los 38 años del golpe de Estado, del golpe militar en Chile, la deposición de Salvador Allende, el presidente legítimo, y de su muerte también, hoy 11 de septiembre de 1973, hace 38 años. Y bueno, también vamos a estarlo conmemorando aquí en el programa. Y bueno, pues vamos a empezar. Estamos aquí en cabina, Gabo, ahorita en los controles técnicos, Elena, Ángel, César, Stephanie, y pues vamos a empezar. Un poquito de música y pasamos con nuestro contenido.
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Transito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré, de la ciudad esperando un nuevo despertar. Viajantes van en busca de hospitalidad, en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen sobre las almohadas de
la dimensión insondable.
Bueno, pues aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda, transmitiendo desde Barcelona para el mundo. Y estamos aquí en el 91.4 de la FM, también nos pueden escuchar por internet. Y bueno, vamos a pasar a la columna de Cantos Contados. Y esta tarde, del 11 de septiembre de 2011, escucharemos en Cantos Contados la canción y el poema. Es un poema de la poeta uruguaya Idea Vilariño, titulado La Canción, que musicalizó el también uruguayo Alfredo Zitarrosa, uno de los más grandes compositores y exponentes de la música de su país, América Latina. Idea Vilariño nació en Montevideo en 1920. Fue poeta, traductora, ensayista, crítica literaria, docente. Forma parte del grupo de escritores conocido como Generación del 45, entre los que se encuentran también Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, entre otros. Si recuerdan, en la emisión pasada de Cantos Contados, hablamos justamente de un poema musicalizado de Mario Benedetti, hablamos de esta generación de poetas, y fue ahí que mencionamos a Idea Vilariño, de quien hoy traemos su obra. Y bueno, la primera obra poética de Idea, La Suplicante, se editó en 1945 solo con su nombre. En los años siguientes sería reconocida internacionalmente y premiada con distintos galardones. Fue fundadora y colaboradora de varias revistas literarias y murió apenas hace un par de años, en abril del 2009. Y hablando ahora de Alfredo Zitarrosa, quien hiciera la música de esta canción, Alfredo Zitarrosa nació en Montevideo en 1936, compositor, cantante, que tenía una voz grave e inconfundible. Antes de su debut profesional como tal, en 1963 fue también locutor de radio y periodista. Su primer disco se llamó Canta Zitarrosa y entre 1965 y 1988 grabó unos 40 discos de larga duración. Al igual que Mario Benedetti, de quien hablamos la emisión pasada, por su militancia política y el contenido crítico de su obra, es obligado a exiliarse tras la imposición del régimen dictatorial en el año 1973. Radicó entonces en Argentina, hasta que se dio también allí un golpe militar, en España y en México, donde colaboró con varios periódicos, contó con un programa radial y siguió con una intensa actividad musical. Sus canciones fueron prohibidas en su país y en Argentina hasta bien entrados los años 80, cuando puede volver finalmente a Uruguay. Muere en 1989 a los 52 años en su ciudad natal. Y bueno, dicen que cuando Alfredo leyó el poema de Idea, llamado poema tal cual, quedó tan conmovido que tomó su guitarra y lo transformó en una habanera, el género musical de esta canción. Y que cuando Idea escuchó la canción, su poema convertido en canción, quedó tan conmovida que le pidió a Alfredo Zitarrosa que la grabara con el nombre de la canción y el poema. Y bueno, de la canción y el poema escucharemos la versión del Cuarteto Montserrat. Ahora voy a hablar un poco de estos maravillosos intérpretes de esta música. El Cuarteto Montserrat es un cuarteto de guitarras fundado por Vicente Correa, uruguayo también, quien por muchos años fuera precisamente el guitarrista de Alfredo Zitarrosa, y por Gustavo Anasuti, un guitarrista argentino. El cuarteto se crea en Buenos Aires y estuvo compuesto también por los guitarristas Miguel Peche y Selmar Garín. La bella voz que escucharán es de la cantante argentina Silvia Iriondo, una de las invitadas en el disco de este maravilloso cuarteto, que al parecer y por desgracia fue el único que grabaron. Y fue muy difícil de conseguir, eso lo cuento, yo lo escuché en Uruguay y me enamoré del disco y hasta mucho tiempo después lo pude conseguir. Y bueno, en esta versión de la canción y el poema, el Cuarteto Montserrat retoma los arreglos de guitarra de la versión original de Zitarrosa. Y bien, pues vamos a escuchar la canción y el poema de Idea Vilariño y Alfredo Zitarrosa, con el Cuarteto Montserrat.
Que me despierto algunas noches vacías oyendo una voz que canta que tal vez es la mía. Quisiera morir
escuchamos la canción y el poema, un poema de Idea Vilariño musicalizado por Alfredo Zitarrosa en la interpretación del Cuarteto Montserrat. Y bueno, pues yo soy Muna, aquí ya en cabina de nuevo con mis compañeras y compañeros de Nómada Sintópico. Esto fue Cantos Contados. Y ahora vamos a pasar con la columna de Elena, quien ella misma al micrófono nos va a contar qué nos tiene para hoy. Elena.
Gracias, Muna, y bienvenida, y encantada de conocerte en persona.
Igualmente, gracias.
Os recuerdo que estamos en Radio Contrabanda, en la FM, el 91.4, y que si queréis contactar con nosotros por teléfono, podéis llamar al 93-317-7366. Pues hoy voy a hacer mi columna en catalán, perquè avui és la diada, tot i que el dia 11 de setembre es commemoren moltíssimes coses arreu del món, i parlaré de la immersió, del problema que hi ha hagut aquests dies amb la qüestió de la immersió lingüística. L'any 1714, Barcelona va caure en mans de l'exèrcit de Felip V, després de 14 mesos de resistir al setge. En aquells moments es lliurava la guerra de successió per la corona entre els partidaris de Felip V, de la Casa dels Borbons, i de Carles d'Àustria. En guanyar Felip V es van abolir els drets i les llibertats de la corona d'Aragó i de Catalunya. Entre ells, també es va prohibir la nostra llengua. Aquest acte de Felip V uniformava els dos regnes, Castella i Aragó, sota un mateix model polític. Això va comportar que es castigués aquells que havien estat partidaris del seu contrincant, Carles d'Àustria. A principis dels anys 80, al segle XX, la Generalitat de Catalunya va instituir l'11 de setembre com a diada de celebració nacional. Aquest 11 de setembre està especialment tenyit de reivindicacions, principalment en el que fa referència a l'enfrontament de la classe política catalana i la societat amb l'estat espanyol pel tema de voler abolir la immersió lingüística a l'escola pública catalana. El Tribunal Superior de Justícia obliga a substituir la immersió lingüística en català i exigeix al govern que el castellà també sigui llengua vehicular dels coneixements curriculars. La immersió lingüística en català es porta duent a terme des de fa més de 20 anys. Va ser la immersió una mesura educativa i cultural que tenia un objectiu ben clar: defensar l'ús del català a l'escola i el seu aprenentatge per part de tots els nens i nenes que han nascut i que viuen a Catalunya. El català, en aquells moments, i ara encara més, tenia menys presència als mitjans de comunicació i en una societat bilingüe, on l'ús del castellà respon sovint a una manca de necessitat d'aprendre el català com a segona llengua per una gran comunitat de catalans i no catalans que viuen a Catalunya i són castellanoparlants. El volum d'edicions de tota mena en castellà, els mitjans de comunicació audiovisual i l'ús del castellà és tan superior que calia una resposta institucional per tal de protegir i garantir l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana, que només té lloc en aquest territori, Catalunya, València i les Balears. No cal protegir el català al castellà a Catalunya per raons òbvies i evidents. El detonant de tanta protesta ha estat que el Tribunal Superior de Justícia ha enviat una sentència al govern de Catalunya en la que emet un ultimàtum. En un termini de 2 mesos, el castellà també ha de ser llengua vehicular a l'escola, per obligació. D'aquesta manera, elimina el model educatiu d'immersió lingüística. Excepte el Partit Popular i Ciutadans, la resta de partits polítics es plantegen desobeir aquesta sentència. Es recolzen en el fet que el Tribunal Constitucional reconeix el model educatiu d'immersió lingüística en català com a legal i com a possible. Aquest model està elogiat com a eina de convivència i d'integració social a tota Europa. Tots aquells immigrants que arriben a Catalunya i són escolaritzats en català aprenen 2 llengües, a més de l'anglès, per tant de poder integrar-se més fàcilment a la societat i a les seves institucions. Aquestes raons són almenys les més importants per seguir defensant aquest model educatiu: la protecció del català i la integració de tots els seus habitants de Catalunya. No entraré en qüestions nacionalistes de cap bàndol ni de tipus ideològic. Però aquest fet, mirat des del punt de vista objectiu, és bastant greu. No només pel fet que, novament, l'estat espanyol es dedica a vulnerar la Constitució. És a dir, que el model educatiu reconegut i avalat pel Tribunal Constitucional i la Constitució està amenaçat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia. Cada vegada tenim més exemples de desobediència de l'Estat cap a una llei fonamental com és la Constitució de 1978 i que és la que va votar el poble. Que potser caldria actualitzar-la? És evident. però altra vegada a través d'un text aprovat per referèndum, ja que la base de la democràcia sempre ha estat la sobirania del poble. Altre cop, ens trobem amb la fal·làcia de que els polítics serveixen als ciutadans. I per què aquesta sentència, just ara que la societat hi ha tants fronts oberts? Fa dues setmanes es demanava unió als ciutadans per protestar i demanar un referèndum davant de la il·legal reforma de la Constitució espanyola que el senyor Zapatero va pactar en un despatx amb el PP. Aquesta reforma, que es va aprovar el dia 7 sense soroll, pot afectarà i ja ha començat a desmantellar les garanties de mantenir l'estat del benestar. Per què ara cal exaltar els sentiments nacionalistes d'una nació que encara s'estava unint per protestar per un objectiu global? Què ens afecta a tots i en tot? Si no hi ha pressupost, no hi haurà ni educació, ni escoles, ni sanitat, ni subsidis. El cas és que la reforma express s'ha aprovat i les protestes populars han quedat aigualides, la gent dividida i en una nova direcció, la de defensar la immersió lingüística. Bé, els polítics han perdut la seva credibilitat, la seva efectivitat i la seva funció principal, representar el poble. Però els polítics no han perdut l'habilitat, la capacitat i els mitjans per manipular l'opinió pública i per dividir i anul·lar les iniciatives de protestes dels ciutadans. En uns moments crítics, en què els pobles necessiten protestes i manifestacions globals, accions globals i massives de tots i cada un dels grups socials, encara tenen la capacitat de desunir-nos, d'enfrontar-nos, de despistar la nostra atenció per fer i desfer al marge de la llei, al marge de la societat. Quant de temps i quants exemples ens calen per deixar de ser peons en el seu tauler d'escacs? Cal sortir de l'antic joc polític, cal actuar al marge de les normes d'uns pocs, pensades per governar els béns de tots per afavorir els interessos d'uns poquíssims. Els ciutadans han de mantenir els objectius generals i comuns de manera constant i deixar de distreure'ns amb les seves cortines de fum. L'única opció és la unió massiva, és la unió, l'única força ineludible amb la que encara comptem els ciutadans del món.
Alguien al teléfono, se llama Jordi. Hola, Jordi.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, doncs, no, el que volia dir és que estava escoltant Radio Contrabanda, no? I esteu fent el programa aquest de Nòmades Sintòpics. Sintòpicos. I com que avui és la Diada de Catalunya, doncs estava pensant, doncs, bueno, doncs els trucaré perquè almenys tinguin un detall pel dia d'avui, no? I he vist que no, que ja heu explicat allò del 1714, no? Aquesta noia que ho ha fet ara. I per això doncs us vull felicitar, no? Perquè us heu recordat, doncs, de que avui celebrem això, no? La Diada.
Moltes gràcies, sí. Però ho tenim molt present, eh? Estem enmig del rovell de l'ou i ho tenim molt present. Només cal sortir al carrer i veure-ho.
Sí, no, per això no, que m'ha fet gràcia.
Molt bé, ets oient habitual del nostre programa?
Bueno, de quan en quan, sí, no? Habitual no, però sí, escolto algunes vegades a Contrabanda, sí.
Doncs també. Moltes gràcies i felicitats pel teu bon gust.
Bueno, gràcies, que vagi bé.
A tu, gràcies a tu, Jordi.
Adéu.
Bien, pues muchas gracias a los oyentes que deciden ponerse en contacto con nosotros, lo cual nos encanta. Y os vuelvo a recordar nuestro teléfono, que es el 93-317-7366. Y cualquier cosa que nos queráis contar, que nos queráis decir en el día de hoy, día 11 de septiembre, en el cual se celebra la Diada de Cataluña y muchas otras cosas que también recordaremos aquí en nuestro programa, podéis hacerlo y estaremos encantados de responderos.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda, transmitiendo desde Barcelona. Les recordamos nuestros teléfonos en el estudio 93-317-7366. Y bueno, pues vamos a tener ahora una entrevista. Tenemos una invitada especial aquí en cabina. Tenemos a Stephanie. Stephanie es médico, ha trabajado 4 años en hospitales de tercer nivel del Institut Català de Salut y en los ambulatorios de especialistas y en urgencias. Y esta tarde nos va a hablar del racismo hacia los usuarios migrantes que llegan a estos centros de salud. Y vamos a darle también la palabra a Gabo, que es el que la va a entrevistar. Stephanie, bienvenida y gracias por estar aquí en Contrabanda.
Hola, gracias.
por invitarme.
Sí, aquí estamos. Ahora sí me oigo, sí. Bueno, pues vamos a hacer una... Como hemos dicho, Estefanía, buenas tardes. Hacemos una entrevistilla contigo. Bienvenida.
Hola. Buenas tardes.
Sí, bueno, hoy vamos a hablar de un poco de qué pasa en la sanidad, ¿no? Y especialmente que este... Un poco este mito que hay con los inmigrantes que dicen que copan los sistemas sanitarios y tal y cual. Esto de entrada es falso, ¿verdad? Estefanía, tú eres médico, tú trabajas en el ámbito sanitario, has trabajado en el público, trabajas en el privado. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Copan o no copan los sistemas sanitarios?
A ver, yo no manejo actualmente números a nivel estadísticos, pero mi percepción, tanto en urgencias como en plantas de ingresados, como en el ambulatorio, mi percepción es que los utilizan igualmente tanto extranjeros como españoles o catalanes, y que también dentro de los inmigrantes hay que hablar de inmigrantes que vienen por trabajo e inmigrantes que vienen por ocio, porque los europeos que vienen a la costa de Levante, al Mediterráneo, ¿no?, a vivir en sus pisos, en su segunda vivienda, en su segunda residencia, también utilizan nuestros servicios de salud pública y también son inmigrantes y también los coparían entonces.
Uh-huh. Oye, yo tengo aquí delante ahora por internet un estudio que hizo la Fundación La Caixa este año y bueno, en conclusión dicen que los inmigrantes aportan al estado de bienestar más de lo que reciben.
Seguramente sí.
Y bueno, esto es un estudio hecho en profundidad en todo el estado español. Parece ser que el 10% de las personas que hacen uso de los servicios de atención médica son extranjeros bueno, de distintos países, pero que solo el 10%. Entonces, copados por extranjeros, no realmente no están los servicios sanitarios.
Claro, esto se podría justificar por... hay diferentes causas, ¿no? El usuario que más utiliza un sistema de salud es el que más enferma. El que más enferma es el que está más envejecido. La población española tiene la pirámide demográfica invertida. Hay más ancianos que jóvenes. Los inmigrantes son una población joven. Vienen a trabajar, son activos, vienen... de esos países es gente joven que viene a trabajar. Por lo tanto, partiendo de que los ancianos son los que más utilizan los sistemas sanitarios y que, por lo tanto, van a ser menos inmigrantes y más españoles o catalanes, ya es una causa de por qué yo creo que ellos no usan tanto los sistemas de salud. Otra causa es, esto ya es más experiencia propia, los inmigrantes vienen en una situación más grave. Cuando recurren al sistema de salud pública, sea el médico de atención primaria, el médico de cabecera, sea un sistema de urgencias o al especialista incluso, es cuando ya la enfermedad ha evolucionado demasiado. La enfermedad ha evolucionado demasiado y ya están muy graves, ¿no? Entonces, digamos que el español, ante la mínima, el primer malestar, el primer dolor o la primera síntoma que percibe, ya acude, porque está acostumbrado a que todos somos el sistema de salud, como todos somos Hacienda, yo tengo derecho, yo pago, yo voy. Y entonces el inmigrante viene de una cultura sanitaria muy diferente y entonces tiene tendencia a aguantar y aguantar y aguantar, ¿no? Entonces utilizan mucho menos los sistemas sanitarios de salud.
Bien, 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 bien. Pero sin embargo, se mantiene ese discurso de aún pese a todo esto, ¿no? Pese a que como tú, trabajadora del ámbito sanitario, lo ves, hay estudios que demuestran que no es así, se sigue manteniendo ese mito, ¿no? De que es así pese a todo, ¿no? Hemos visto pues las campañas electorales de algunos partidos muy desagradables, como Plataforma por Cataluña, que siguen y mantienen ese discurso. Y también está en algunas cadenas de televisión que no queremos nombrar, pero o sea, se sigue alimentando ese mito, ¿no? Bueno, y por otro lado, hay otra cosa que está sucediendo ahora actualmente, y vais a decir, Bueno, no sé, por ejemplo, podemos decir, es que, bueno, son los extranjeros, a mí no me afecta, ¿no? Eso excluye a otros, ¿no? Cuando vinieron a por los judíos, como no era por mí, ¿no? Como decía Bertolt Brecht, pues no me preocupé, ¿no? Como vienen a por los inmigrantes y son los que se quedan fuera del sistema sanitario, no me preocupé. Ahora se está dando un fenómeno bastante grave, ya no son solo extranjeros los que quedan marginados, que ya hablaremos un poco más adelante del racismo que hay, ¿no? Sino todo hijo de trabajador y trabajador se está, va a quedar al margen con estos recortes que nos están aplicando. Siempre en todo este entramado financiero en el que vivimos, siempre los que pagan el pato son los que están más abajo, ¿no? Dentro de la clase obrera, que somos muchísima gente, pero los que están más abajo son los extranjeros.
Claro, es que el problema que estamos viviendo con la crisis financiera, la crisis económica, la quieren justificar con las clases sociales más pobres, más indefensas, con menos capacidad de reacción, ¿no? Si lo más fácil es culpar a los inmigrantes de esta crisis, ¿no? En vez de darse cuenta de que a ellos mismos, los banqueros, las empresas constructoras, ellos se han cargado el sistema económico, lo más fácil es decir que los inmigrantes son los culpables, que copan el sistema de salud, los sistemas educativos, y de esta manera la gente cree que hay un culpable y se está desviando la atención de las causas reales, y es muy fácil culpar al inmigrante porque es una persona vulnerable, indefensa y muchas veces incapacidad o no con tanta capacidad de reacción y de hacer bulla.
Uh-huh, así es. Bueno, en este sistema en el que estamos metidos hasta el pescuezo, nos han estado collando en los últimos años. Curiosamente, nos han primero, hace unos 15 o 20 años, empezaron privatizando las empresas de energía, las empresas de telecomunicaciones. Hemos vivido después la burbuja de las inmobiliarias y ahora viene la burbuja de la sanidad. Y aquí vamos a pillar todos y todas los currantes, sean extranjeros, sean de aquí, sean de allá. Es decir, un sistema privado de sanidad que es excluyente de por sí, excluye a quien tiene dinero, quien no tiene dinero queda fuera. Actualmente, hasta casi el momento, teníamos o disponemos de un sistema sanitario público que atiende a todo el mundo por igual, supuestamente, por lo menos por ir, se puede ir, pero estos nos lo quieren acabar, ¿no? Ahora nos lo quieren acabar, están cerrando un montón de centros de atención primaria, están cerrando camas de hospitales. Están dejando a la vera de las secciones de urgencias un montón de servicios.
Sí, es increíble.
O sea, parece como que el mismo discurso se quiera auto justificar, ¿no? Es decir, probablemente no, y segura es como es, o sea, si están los datos, no es por los extranjeros que se copan los cosas que si llegan a un tope, ¿no? Que están saturados los sistemas de atención pública de sanitarios, no es así, no está saturado por los extranjeros, pero os hacemos los recortes para que sea insostenible, o sea, sea imposible que seáis atendidos en el tiempo suficiente para salvar a mucha gente, porque si recortas hay muchísima gente que le van a dar una lista de espera muchísimo más larga.
Y claro, al final, es que esto es una guerra de larga distancia, ¿no? De resistencia, es decir, lo que están haciendo es retirar los porcentajes del dinero que se va a dedicar a sanidad pública para que se vaya deteriorando sanidad pública, para que la gente vea justificado que se privatice. Uh-huh. Entonces ya se están privatizando la gerencia y muchos hospitales públicos, y luego se va a privatizar todo ya, todo el sistema en todos sus aspectos, las nóminas, los recursos, los alquileres, todo se va a privatizar. Entonces es cuestión de tiempo, esto va hacia la privatización de un bien y un derecho fundamental. Entonces la idea es privatizar todo, y como tú estabas diciendo, si no solamente el inmigrante, el pensionista, el que está parado, el estudiante, ¿qué va a pasar? Si se tiende hacia la privatización, y para poder tener una asistencia sanitaria vas a tener que tener una mutua, pagar tu mensualidad, que igual no te enfermas en 5 años, pero tú pagaste tu mutua. Entonces va a haber gente, como tú dices, que va a quedar excluida de este sistema de salud no pública. Esto, vamos, es perder derechos que por qué tanto se duchó durante la transición española, ¿no? Estamos perdiendo ganancias, que es que nuestros papás, nuestros abuelos lucharon durante tantos años, fueron a las calles, se sindicalizaron, lucharon por un estado de bienestar que es, yo creo que es envidiable el que teníamos, porque esto va y lo estamos perdiendo y la gente no se da cuenta, no es consciente. Y la única, una de las formas que tiene el poder de invisibilizar este problema y de hacerlo poco a poco sin que nos demos cuenta es culpar, como ya te digo, un sector muy vulnerable como los migrantes.
Como los migrantes, o como, bueno, en este caso se están resarciendo con los migrantes, podría ser con las mujeres o con...
parados, inmigrantes, gente que cobra subsidios, pues bueno, estos son los grandes culpables de que, pues no, de que todo vaya mal, ¿no? O sea, no, cuando realmente en el momento, en los años 80-90, que hemos tenido un sistema educativo, un público de mucha calidad, un sistema sanitario envidiado por muchos países, pues claro, esto no puede ser, porque, a ver, el sector privado y la gente que realmente puede pagar este sector privado no tiene, no soporta el hecho de que cualquier persona, ¿no?, de cualquier etnia y de cualquier procedencia pueda acceder a la misma calidad. Incluso muchos hospitales privados, cuando tenían que hacer algún tipo de intervención importante, usaban los servicios públicos, puesto que eran realmente los mejores, ¿no? Sí. O venían de otras partes de España, poniendo el ejemplo de Cataluña, ¿no? Venían de otras partes de España a usar estos servicios públicos, puesto que realmente eran, y puede que todavía sean, ¿no?, por poco tiempo, los pioneros. Pero bueno, es un hecho que el sistema de bienestar se quiere desmontar desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y no precisamente porque no haya recursos, sencillamente porque los recursos se han utilizado mal y quien los tiene, quien se ha apoderado de ellos, pues no piensa soltarlos y ahí estamos.
Es una mafia, ¿eh? O sea, peña que está en la Generalitat, en salud, que están metidos en empresas o que están metidos en... ¿cómo se llaman? Las cámaras de comercio, que hacen lobby, pero esto en ámbito, en cada municipio, o sea, es tremendo, ¿no? No hay una transparencia realmente en eso. Los últimos meses ha habido levantamiento de muchísimas comunidades aquí en Cataluña, en Viladecavalls, en Sabadell, en Badia, en Barberà del Vallès, bueno, por la zona del Vallès, ¿no? En Barcelona... ha habido acampadas en distintos puntos, hospitales, centros de atención primaria, porque hay gente que se está realmente dando cuenta y levantando, porque están cerrando ya espacios que eran de servicio de atención pública al ciudadano y que salvaban vidas realmente.
Y curiosamente espacios donde hay población realmente muy, muy necesitadas de este tipo de sanidad, de este tipo de recursos que, pues que la parte privada no cubre esas zonas, ¿no?
Yo me he dado una vuelta por estas acampadas y estas manifestaciones y realmente hay muchísima gente mayor. Pero también es verdad que hay gente joven y de mediana edad, es decir, pero vaya
y de
que...
De hecho, bueno, yo estoy en contacto con muchas, con población infantil inmigrante. De hecho, muchos inmigrantes no vienen aquí porque no tengan trabajo en su país, sino sencillamente porque sus hijos tienen enfermedades que allí la sanidad pública no cubre y no cura, y evidentemente vienen aquí a intentar salvar o a intentar curar a sus hijos, más que a trabajar, sino sencillamente pues a buscar una solución que en otros lugares pues ya evidentemente se ha dejado de cubrir esta necesidad social, ¿no? Y bueno, es increíble que en lugares tú puedas llevar a tu hijo al hospital y si no tienes dinero pues no van a hacer nada, ¿no? Realmente esto es lo que queremos para nosotros.
Oye, Estefanía, cuando veníamos caminando para acá me comentabas que has visto actitudes racistas en el sistema de atención pública en algún hospital.
A ver, quiero que quede claro que son actitudes, no praxis racistas. Es decir, la gente, desde que uno entra por la puerta de un hospital, está el celador, está la secretaria de información, ¿no? Luego te atiende el auxiliar, luego la enfermera, luego llega el médico, luego llega la limpieza de nuevo, etc. Hay mucha gente trabajando en un hospital. O sea, no va a haber un mal diagnóstico o un enlentecimiento de un diagnóstico porque una persona sea de fuera o sea de aquí. Se emplearán todos los recursos que haga falta. desde una analítica de sangre, que es más barata, una resonancia, un escáner o una intervención. Eso no va a pasar y tampoco se va a escatimar en tratamiento o en ninguna actitud terapéutica. Donde se percibe el racismo es, digamos, un microracismo, un racismo sutil, cotidiano, que se quiere invisibilizar, que uno desde fuera, porque nunca lo ha vivido, no lo percibe, pero que el inmigrante está, fins as nasus, está hasta las narices, ¿no? Son miraditas, son comentarios, son pequeñas, como yo digo, son sutilezas, ¿no? Pero que ellos, desde que ponen una puerta en el hospital o en el ambulatorio, las van percibiendo. No sé, desde que un inmigrante, si entra por la puerta y uno está atendiendo detrás de la mesa con la bata blanca, y si tú ves que tiene aspecto de inmigrante porque va con la cabeza tapada, porque es moreno y porque habla en su marido, en urdu, pues tú intentas hablarle en el idioma que te va a entender. Si es el catalán, pues guay, pero es que igual no es el catalán. Igual lleva aquí 3 años, o lleva 2 años, o lleva 1 año, trabaja 14 horas, llega justo a la casa a dormir y no tuvo el tiempo ni los recursos económicos de meterse a un curso de catalán. Hay que entender que su situación no es tan fácil como intégrate, ala, está en tus manos integrarte. Está en parte de uno acercarse a la cultura con la que convives, pero no es tan fácil de llevarlo a la práctica a veces. Entonces, si tú estás detrás de la mesa y vas de blanco y ves que el paciente que te entra por la puerta probablemente es pakistaní, es marroquí o es de Senegal, intenta hablarle en el idioma en el que va a haber una comunicación, porque la comunicación es la base de que el tratamiento funcione. Por un buen diagnóstico que tú hagas y un buen tratamiento que le vayas a poner al paciente, si el paciente no comprende lo que tiene, no comprende cómo se toma el medicamento y que tiene que ir al mostrador a pedir hora dentro de 5 meses, el paciente lo pierdes y ese tratamiento nunca va a ser efectivo, y ahí sí que hacemos un uso malo de los recursos, porque viene, se gasta un dinero, unos recursos, y si después no se aplica el tratamiento y no es efectivo, ahí sí que se ha hecho un despilfarro, digamos. Entonces, si te entra por la puerta y ves que es musulmán o que es marroquí, me da igual, pues tú hablas en español, porque probablemente hable más español que catalán, porque igual le ha costado más. Igual viene de Andalucía o tiene algún hermano que ya habla español y le está enseñando, lo que sea. Hombre, lo ideal sería que fuéramos bilingües. Y un médico es un universitario que ha estudiado 11 años y debería hablar como mínimo inglés o francés, incluso. Uh-huh. Pero bueno, eso ya creo que es pedir demasiado. Pero bueno, si tú ves, pues hablar en catalán es una ofensa para ese paciente, porque es que no te va a entender, es una forma de discriminar, de excluir. Creo que es racismo. Uh-huh. Otra forma de racismo, o de no tanto racismo, pero sí de no poner un poco de cuidado, de crear empatía con esa persona que tienes tú delante, es con los medicamentos. Tienes que darles genéricos, porque seguramente esa persona, por el trabajo que haría un español, está cobrando la mitad, y la mitad de esa mitad es en negro. Entonces no está cotizando y entonces tiene muchos menos, ¿no? Está ganando mucho menos dinero. Entonces, si tú vas a vender un medicamento y crees que ese medicamento tiene que ser tal, tú en la carrera te enseñan los principios activos, no las marcas. Seguramente una marca es mucho más cara que un genérico. Entonces yo creo que es mucho más, es más efectivo realmente, y estás poniéndote un poquitín en el lugar de otra persona a dar un genérico, que no pase un una marca comercial. Uh-huh. Y debería haber panfletos y traductores, y debería haber muchos más papeles y panfletos y repartirse flyers en muchos más idiomas, por ejemplo, ¿no? No sé.
Bueno.
Muchos es que son y no sé, es que en tantos años es que. Y son comentarios, y son miraditas, y la enfermera te hace un gesto como de mira, ya mira quién entra por ahí, y qué mal huelen, y echar, ¿no? Y delante del paciente, pues echar un spray como diciendo estás apestado, tío, a ver, no, es que son falta de humanidad, es falta de humanidad realmente, y es un complot de toda la gente que trabaja en la sanidad pública. Y tengo compañeros que son geniales, súper cariñosos y súper atentos, ¿eh? Pero también hay los que no, y quiero denunciarlos.
Bien, bien. Bueno, yo la verdad es que personalmente en alguna ocasión me he dado cuenta de algunas actitudes. Yo, mi apariencia es tubap, soy blanco, pero me he dado cuenta de actitudes no tanto racistas, sino más bien clasistas, ¿no? Como, bueno, tienen la misma lógica, ¿no? Acaba discriminando por una idea de pensarse mejor que el otro. Pero creo que por mucho conocimiento que una persona tenga, para mí lo más importante es la humildad. Por ser médico, bien que puede salvar vidas y atender a personas para mejorar su salud, pero no quiere decir que sea más un dios o una divinidad. Es una persona como todas y bueno, no hay que mirar por encima del hombro por eso.
Pienso que además es yo añadiría que no se discrimina al inmigrante solo, se discrimina también actitudes racistas contra los gitanos, que son catalanes, precisamente, ¿no?
Vamos.
O sea, yo creo que en el fondo la discriminación es contra la pobreza, no contra el inmigrante, puesto que si en Francia, por ejemplo, que hay muchas actitudes xenófobas contra los árabes, ¿no? Si viene un señor árabe con 25 esposas a comprar a Yves Saint Laurent y se deja un millón de lo que sea, ese señor, bueno, se le pone hasta la alfombra, ¿no? Y es igual de árabe que los chavales que van al colegio y les prohíben ponerse su velo, etcétera, etcétera. Es decir, para mí el problema es el discriminar por el hecho de ser pobre, no por el hecho de ser inmigrante ni de ser... Porque cuando yo he tenido contacto con gitanos rumanos, es cierto que pues la ropa, todo tiene un cierto, evidentemente no pueden ducharse cada día, puesto que muchos no tienen agua caliente en sus pisos, muchos viven hacinados en lugares súper pequeños o en una habitación toda una familia que solo puede usar la cocina a partir de las 11 de la noche, con lo cual es bastante complicado que esta gente pueda ducharse a diario como lo hacemos nosotros, y con que si el acondicionador, que si el spray, que si, y esto cierto. Exactamente, pues es así, pero es una cuestión de pobreza y de estado lamentable que tienen que vivir unas personas, ¿no? Por precisamente por no disponer de medios.
Sí que es una discriminación de la pobreza, pero ante un catalán pobre y un senegalés pobre, seguramente perciba más violencia el senegalés que no la señora catalana del barrio que va, ¿no?, ahí con su ambulatoria por sus medicamentos. También creo que es que lo tienen todo, son pobres, son extranjeros, no hablan el idioma,
algunas, son de otro color,
algunas encima son mujeres y ya sufren el machismo. Es que es increíble, no nos ponemos, como decías antes, no están ahí, yo no los veo, yo no convivo, no existen, no hay un problema, ojos que no ven, corazón que no siente. Y cuando convives con ellos en el día a día, en una situación de vulnerabilidad, que es el estado de enfermedad, es cuando te das cuenta de su situación real y se te saltan las lágrimas, la verdad.
Sí, sí, pero en realidad todos y todas estamos metidos en el mismo saco, en el mismo saco financiero, en el mismo saco de sistema de dependencias, de recursos, de... Bueno, en este sistema en el que estamos, ¿no? Que todo depende de todo. Y en esa lógica de discriminar a la pobreza, todas y todos somos susceptibles de quedar al margen. Más ahora cuando las políticas neoliberales que nos están aplicando van a saco. Van a recortar, van a segar por lo sano servicios que son básicos para la población y la supervivencia. Y nos va a tocar a todos. Ya no va a haber esa discriminación por color ni nada, sino por pobreza simple y llanamente. Mucha gente vamos a quedar al margen de los beneficios que tenía el estado de bienestar cuando el estado de bienestar dentro del sistema financiero. Pero ahora estamos en un sistema financiero de especulación a saco. Y la burbuja que tienen entre manos hoy los señores, nuestros títeres políticos y especialmente farmacéuticas, Y empresas de gestión, es la sanidad, la burbuja de la sanidad. Mutuas, empresas gestoras que cogestionan, ¿no?, con las empresas públicas, pero que cada vez están agarrando más pastel. Ese Instituto Catalán de la Salud,
esto que dices,
esas
de...
mutuas, esos politiquillos vendidos que están en cámaras de comercio y en consorcios y fundaciones. Siempre se repiten los apellidos, no sé cómo, el nombre, ¿no? Esto pasa en Barcelona, esto pasa en el Vallés, esto pasa en todos lados. Bueno, se nos cae el tiempo encima, tú. Que, bueno, pues más o menos esto... No sé si quieres añadir algo más, Estefanía.
Bueno, si no, me gustaría que estuviéramos todos atentos a ver lo que pasa el 20 de noviembre, son las elecciones, y seguramente va a haber un cambio hacia la derecha, o ultraderecha, mejor dicho.
Es que vaya días también para ir a votar, el día del orgullo facha, vaya.
Bueno, y
que... Hay días que tienen una energía especial,
una energía súper chunga.
Bueno, y que a partir de este día seguramente va a haber una carrera de privatización realmente, y me gustaría saber a dónde caen estas, qué nombre y apellido se lleva esta gerencia o incluso la compra directa de los hospitales, porque no va a ser alguien que estudió, que se le ocurrió, que luchó y que por fin consiguió un buen puesto, gente que ya está aposentada, que ya nació en un buen barrio, una buena familia y que ya tiene mucho poder, pues van a hacerle añadir más poder todavía.
Y es igual de que se pinte de PP, de PSOE, de PSOE.
CiU,
son todos unos... en fin. Y bueno, os animamos a votar al partido de Unión de Vecinos de Calasparra, que es muy chiquitín y todavía no hay nadie corrupto.
Y hay muy buen arroz ahí en Calasparra.
Muy buen arroz, además, que si votáis no, ya llegará el tiempo en que podamos invitar a una paellita o algo, ¿sabes? Pero de momento es un partido incorruptido. ¿Cómo es?
Incorruptible. Incorrupto, como el brazo de Santa Teresa. Incorrupto.
Incorrupto, sí.
También es preocupante un poco el... Bueno, un último comentario. A mí lo que me preocupa realmente, el hecho de que vayan privatizando toda esta gente que se quede al margen, sobre todo en sanidad, porque la gente lo que dice es... Bueno, la gente lo que no va a hacer es decir, bueno, no puedo pagar la sanidad, ¿qué voy a hacer? Me muero, ¿no? No, normalmente la gente lo que buscará es otras mutuas, vías. Pero hay quien no va a poder tener mutuas, ¿no? A ver, la cantidad de mangantes, de gente que se aproveche de esta situación, que aparezcan, pues, consultas de vete a saber qué, ¿no? Y que la gente que no tenga recursos tendrá que conformarse pues con el curandero de turno que igual le está estafando, o con el que vende las pastillas milagrosas. Eso es lo más preocupante, ¿no? Básicamente a ver qué parches se van a poner para acabar ya de rematar esta situación, ¿no?
Bueno, pues os animamos desde aquí a defender lo nuestro, que es nuestros servicios públicos, en este caso la sanidad, y a defender que no haya discriminación, que todos y que todas, extranjeros, locales, internacionales, multiculturales, en fin, que todo el mundo tenga derecho a esos derechos fundamentales y a esos servicios fundamentales que están dentro de los derechos de todo el mundo. Y bueno, pues seguimos. Ahora a continuación vamos a tener una conexión con los compañeros de Zapateando, y bueno, pues... Seguimos, no os desconectéis, que seguimos, tenemos más contenidos aquí en Nómada Sin Tópico. Salud y hasta ahora.
Como dos flechas atravesaron mi razón. Me vi bebiendo de tu perfume, de hoja seca y hierba mojada, otoño que se consumó. No hacían falta palabras para saber lo que dictaba nuestra emoción.
Bien, pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda, hoy domingo 11 de septiembre, y nos vamos a conectar ahora directamente hasta Veracruz, en México. Ya estamos conectados con Azalia y Javier, que nos van a contar de una comunidad desplazada y que está ahora en resistencia contra presas hidroeléctricas en el río Pescados, allá en Barranca Grande, Veracruz. Azalia y Javier, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? A ver, vamos a ver.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes allá a Barcelona. Un saludo a todos los compañeros de Nómada Sin Tópico, de Contralínea. Un saludo también a los compañeros de La Qué Huelga, que retransmiten esto los martes, a los compañeros de otras radios y medios libres, a los compañeros de Disidente Radio, que nos han estado informando sobre las brigadas allá en Chiapas, de Regeneración, por donde también transmiten, de Radio Pozol, en fin, a los compañeros que están resistiendo allá en Radio Ñondá. El día de hoy les queremos platicar precisamente a propósito de las resistencias, de una que ya habíamos tocado un poco desde Jalcomulco, es la resistencia a las presas hidroeléctricas que tienen planeado poner, en este caso, en el río de los Pescados y con la Antigua. Esta vez hicimos el enlace desde Jalcomulco, hoy estamos desde Jalapa. Les queremos platicar también de una comunidad de esta región, la comunidad de Barranca Grande, la cual ya ha sufrido un primer desplazamiento a raíz de un accidente que hubo allí, un deslave que afectó a una escuela y algunas casas. Digamos, con ese pretexto, en lugar de desplazar solamente a unas personas, desplazaron a toda la comunidad, y ahora la comunidad se encuentra resistiendo tanto al desplazamiento por parte del gobierno del estado, como a lo que descubrieron que vendría a ser después como la causa, que es precisamente las presas que quieren poner, y una cortina afectaría a este lugar. El nombre del pueblo lo dice, se llama Barranca Grande, es decir, es un lugar que se encuentra en una hondonada y que sería inundado por una de las cortinas de estas represas. Vamos a escuchar un primer audio que nos va a comentar Azal.
Sí, hola, ¿qué tal? Pues igual un saludo a toda la banda que nos está escuchando por La Qué Huelga los martes también, y a todos los compas que hacen medios libres. Hoy vamos a presentar unos testimonios, como comentaba Javier, sobre una hidroeléctrica que van a construir sobre el río Pescados, muy cerca de la capital en Veracruz, a una hora. Este no es el único proyecto. Nosotros hemos visitado algunas comunidades en varias partes del estado de Veracruz. Justo ayer hubo una reunión a nivel estatal porque muchas comunidades están en peligro de ser afectadas por las hidroeléctricas. Y bueno, pues la gente se está organizando, está resistiendo, está compartiendo información, sobre todo experiencias, porque una de las cuestiones en común a todos estos proyectos que están empezando a surgir en Veracruz es que el gobierno está dando información. Igual las empresas no han dicho formalmente a las comunidades pues las características de cada uno de estos proyectos. En Barranca Grande específicamente van a construir todo un sistema de hidroeléctricas, son 8 hidroeléctricas, y Barranca Grande sería la primera comunidad inundada y la afectada más fuertemente. En Barranca Grande tienen una experiencia previa, como comentaban, ellos ya fueron desplazados y al menos tienen la experiencia de las mentiras que el gobierno les promete. Ellos en septiembre de 1999 los desplazaron a causa de un deslave que hubo. La comunidad argumenta que no era tan fuerte el deslave y que no justificaba este traslado. Los movieron, les prometieron que les iban a construir los mismos servicios que tenían en su comunidad, y nosotros fuimos al lugar donde los desplazaron, y pues justo nos hablan de las pésimas condiciones en las que están viviendo. El gobierno les dio unas casas de cartón que pues les meten los animales, están siendo rasgadas las paredes y los techos por ratas. También en el nuevo centro de población pues no tienen el espacio que tenían en su comunidad de origen, tampoco tienen servicios de salud y el más importante, sí, que no tienen medios para sobrevivir, porque ellos son campesinos, en su mayoría cafeticultores, y en el nuevo centro de población pues no tienen dónde sembrar. Ellos siguen yendo, van y vienen a su comunidad Barranca Grande, y pues con esa experiencia ellos dicen que pues no están muy dispuestos a que los vuelvan a desplazar y les quiten en definitiva su tierra, que es muy fértil, es una zona preciosa, muy hermosa. Pues vamos a escuchar el primer testimonio de una visita que hicimos a Barranca Grande.
Mi nombre es Gelasi Méndez, de aquí de Barranca Grande, municipio de Yucatán de los Reyes Ver. Soy su agente municipal de Barranca Grande. Y el conducto que tenemos nosotros es como a las presas, por el motivo de que tenemos los bienes nacionales acá en Barranca Grande. Y mucha gente pues ya se trasladó a Barranca Nueva, pero no quiere decir que lo van a dejar el pueblo. Ahora sí, ellos vienen, que tienen sus casas, tienen sus bodeguitas, todos los días vienen diariamente, ellos vienen a resolver. Vienen a traer leña, vienen a traer frutas, a sus cositas que los que más les necesite. Y nosotros la inquietud es que no queremos que pues, se haga el motivo, las presas, porque nos afecta en el motivo de que pues, ¿a dónde vamos a ir a otro lado? Aquí sembramos maíz, frijol, plátano, café, cañas, tomates, chiles, todo X cosas que sembramos y y la verdad, pues, contamos con eso, lo poco que vamos pudiendo. Lo mismo que Barranca Nueva también tiene sus siembras acá, tienen aquí sus bienes, porque el motivo es de que están allá, pero hoy en la cosecha de café pues viene mucha gente a cortar su café. Y el motivo es de que no queremos por lo de las presas, porque en primer lugar hay veda de pescado. Lo siguiente, si hacen la presa, el río no lo conocen. Baja muy grandísimo en estas épocas de agua. Y si baja muy grande, a lo mejor que nos pase a traer, ¿verdad? Es lo que no queremos. El gobierno, pues tal vez se prestó de buena gente, pero por un interés, no por tanto que nos haya desalojado porque le conviene. Realmente, que él se comprometió a hacernos el retiro de acá y llevarnos. Él nos dijo que nos iba a dar unas casas, pues más o menos buenas. No nos dijo qué condición de casas nos iba a dar. Al último nos dio unas casitas, pues simplemente de cartón, que la verdad, al último, los ratones van a anidar ahí. Y la verdad, el gobierno dio lo que quiso, no lo que la gente quería. Aquí hay casitas de material, aunque sea rústicamente, no se han caído, no se han destechado. Allá se les mete mucho el agua. Lo siguiente, corre mucho aire, se levantan los techos. Trajeron una lámina que según era muy buena. Con los granizos que cayeron hoy en el mes de abril, pues se quebraron las láminas. Por ahí tienen una serie de problemas con lo de la luz ahorita es un desajuste, con lo del agua que baja, descompuso el camino. Él comprometió, dice, si yo los traslado, les voy a dar escuelas, les voy a dar clínica, todos los bienes que están aquí en Barranca, se los voy a reponer para que ustedes estén tranquilos con la mejor posibilidad. Bueno, así nos los dijo, pero no nos cumplió. Él tal vez nomás nos dejó involucrado. A lo mejor él nos vendió, no sabemos por qué motivo, ¿verdad? Él le convino, ¿no? Entonces, pues la verdad nosotros estamos por eso molestos, por esa parte, y no queremos que se hagan las presas, porque puede haber problemas sobre la gente. Él, como él ya es el que ganó lo que ganó, él ahora sí está bien en su casa, con su familia y todo, él no le importa que la gente de Barranca Grande, de Barranca Nueva, perdón, esté sufriendo las consecuencias. Y nosotros no queremos eso. Queremos lo poco que vayamos teniendo, ganando de acá, que sea un provecho para todos, Barranca Nueva como Barranca Grande. Y Barranca Grande nunca lo vamos a dejar. Aquí tenemos nuestro panteón. Aquí, si Dios no nos pone otra cosa, ahí nos debemos de sepultar, que no nos han de cambiar de acá.
Del estado en donde les ha puesto esas viviendas tan precarias, y pues quisiéramos comentarles que bueno, esta comunidad está resistiendo, pero no es la única. Ya alguna vez habíamos transmitido desde Jalcomulco, les decíamos, y precisamente todo este río y la cuenca de lo que se llama el río La Antigua, que va a dar hasta prácticamente hasta el Golfo de México. Solamente en este lugar se tienen pensadas 7 u 8 cortinas de presas hidroeléctricas, pero además hay otros lugares, como decía Sale, en algunos de los cuales hemos podido visitar o tener contacto. Por ejemplo, ahora se realizó un foro en Songolica, allá se está poniendo una presa que ya está bastante avanzada su construcción, que se comenzó a realizar básicamente con engaños para comprarle a la gente la tierra. Recientemente hubo otra serie de movilizaciones y asambleas para una presa que se llama El Naranjal, que está más cerca de la ciudad de Córdoba, el Fortín, por esta región, en un municipio que se llama precisamente El Naranjal. Y pues allí también la comunidad se está organizando muy fuertemente, en otros lugares del estado por igual, pero el gobierno del estado pues quiere vender esto como la panacea, ¿no? Lo quieren vender como una energía sustentable, en fin, y en realidad lo que están haciendo es afectar a las comunidades. Vamos a escuchar otro audio, otro testimonio, también de Barranca Grande, cual nos precisamente por su oposición a este tipo de proyectos y por qué ellos prefieren seguir teniendo su relación con la tierra en lugar de atender a las promesas de supuesto empleo y desarrollo que les prometen las empresas que quieren poner las hidroeléctricas y los gobiernos.
Los dueños del capital los quieren amordazar, el pueblo quiere comprar, las aguas contaminar. No podemos callar, luchar por libertad, el pueblo debe gritar.
Y la gente toda que está allá no está de acuerdo en que se hagan las presas.
Aguas libres y puras.
Que según van a hacer las presas, ¿no? El gobierno federal y estatal están muy metidos en el proyecto ese. A varios lugares nos afecta, en primer lugar sería Barranca Grande. La lástima, ¿no?, que vengan a hacer ese tipo de inversiones a ese río, a un río tan limpio y tan bonito. Incluso tiene pescado. Pues si este mensaje llega al gobierno federal y estatal, pues que consideren de que no se lleva a cabo ese tipo de obras, porque es un río limpio que queremos que siempre permanezca, ¿no?
Nos quieren silenciar, las aguas atrapar, con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestra tierra inundar.
Bien, pues como podemos escuchar, la gente de Barranca Grande está pues contenta más con su tierra y desilusionada de todo esto que les ha hecho el gobierno del estado, ¿no? De primero prometerles auxilio y ayuda y llevarlos a un lugar, por lo menos que tuvieran los equivalentes del nivel de vida, de las cosas que ellos disfrutan en el lugar en donde afortunadamente pudimos hacer una visita. Y como comentaba Sally, es un lugar muy verde, pues precisamente a la orilla del río, del cual depende no solamente la comunidad, sino incluso comunidades cercanas que tienen allí también sus trabajos, sus labores, o que van por agua en tiempos en los que hay estiaje en otros lugares. Y precisamente, digamos, aparte de las industrias que propiamente quieren generar energía para consumo de industrias privadas en la región de Veracruz, uno de los ganchillos que han tendido hacia la ciudad de Jalapa es el de prometer que habrá agua para Jalapa a partir de estas presas. Aludiendo a un problema que el propio ayuntamiento de Jalapa ha generado por descuido, por incuria de que haya falta de abasto de agua aquí, y también pues por falta de tecnología y de aplicación para, por ejemplo, ahorita está lloviendo mucho, pero el agua de la lluvia se desperdicia, no la recogemos de ninguna manera, no se aprovecha, y lo que quieren hacer es quitarle el agua a otra gente, a otras comunidades, y traerla, y un poco como con eso tratar de convencer a los jalapeños de que las presas les convienen, igual que está pasando un poco como allá en Temacapulín con la gente de Guadalajara, que les dicen el mismo discurso. Y pues bueno, escuchamos el testimonio de la gente que no está de acuerdo, que está diciendo no a las presas y que está comenzando a organizarse para resistir a estos proyectos.
Sí, pues les agradecemos el espacio, el que pasamos las palabras de los ejidatarios de Barranca Grande. Para ellos es muy difícil también salir, pero sí se han movilizado en Jalapa. Y bueno, también hay otras comunidades que están resistiendo. En otras ocasiones les estaremos mandando también las palabras de ejidatarios en Zapoapan. Y bueno, pues un saludo muy grande también a todo el equipo de Nómadas Sin Tópico y nos vemos la próxima.
Gracias, Javier y Azalia, un saludo muy grande y una vez más que nos comentan sobre esta problemática local que refleja y sirve mucho para comprender desde aquí y desde donde nos escuchan también los problemas sociales, los problemas sociopolíticos que están ocurriendo en distintas partes del mundo, en este caso América, en México, y que no dejan de ser también un problema del sistema en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias, les enviamos un saludo muy grande. Recordamos que este programa se repite en La Que Huelga, ya en Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal. Le enviamos un saludo muy grande porque siempre están muy pendientes ahí en La Que Huelga y nos emiten este programa allá con la gente de Distrito Federal. Y le queremos enviar un saludo aprovechando a la gente del pueblo yaqui que están resistiendo, que los están amenazando, que hay detenidos, y queremos desde aquí enviar un saludo. El pueblo yaqui es un pueblo que se encuentra en el norte de México, en Sonora. Picam es uno de los pueblos que están resistiendo, donde se han realizado encuentros de todo América, pueblos de distintas partes de América se han reunido ahí y en este momento tienen detenidos y los están persiguiendo. Les enviamos un saludo y un abrazo de resistencia. Desde aquí denunciamos y exigimos al gobierno que detenga esta persecución contra el pueblo yaqui. También queremos enviar un saludo a la gente del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa. Queríamos el día de hoy hacer una entrevista con ellos, no podemos. También están siendo perseguidos, son gente que se dedica a la defensa de los derechos humanos, que están trabajando en particular con el tema de la electricidad, las altas tarifas de electricidad, y están siendo perseguidos. Hay gente encargada del Centro de Derechos Humanos que están siendo perseguidos por el gobierno estatal y el gobierno federal. Entonces también exigimos que se detenga esta persecución, y hay mucha gente más que está trabajando. Por ahora enviamos este saludo en particular a estos dos grupos, dos pueblos que están trabajando. Y bueno, a Zalia, Javier, abrazos muy grande y seguimos, vamos a una breve pausa musical y continuamos.
Mencionaba hoy 11 de septiembre, es un día en el que se conmemoran muchas cosas alrededor del mundo, entre ellas lo que todos recordamos de hace 10 años de las Torres Gemelas, y también hace 38 años lo de el asesinato, o bueno, la muerte de Salvador Allende. Desde la Asamblea de Indignados de la Montaña se escribió un texto para conmemorar hoy la muerte de Allende, y voy a leer algunos fragmentos. Un 11 de septiembre, como ya sabemos los que estamos aquí, sucedieron muchas cosas en el mundo. En 1714 cayó Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión Española. En 2001, dos aviones impactaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York, suceso que sirvió de excusa a la administración Bush para iniciar un conflicto armado con Afganistán y repartirse los dividendos de una guerra extremadamente rentable para el sector privado armamentístico estadounidense, así como para dar comienzo a una política de miedo global, guerras preventivas y represión a la ciudadanía. Y en 1973, otro 11 de septiembre, también otro ataque neoliberal, esta vez bajo la óptica de la Guerra Fría, tuvo lugar en Chile contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. El presidente tuvo tiempo con el Palacio de la Moneda rodeado de tanques para hacer un último discurso radiado desde Radio Magallanes, la única radio progubernamental aún no silenciada. En una parte de su discurso decía así: ante estos hechos, solo me cabe decirles a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no tienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Ha pasado tiempo. Eso es parte del discurso que él hizo antes de ser asesinado. Y bueno, ha pasado tiempo. Hemos asistido a la progresiva desintegración de las barreras económicas en el mundo, el auge de la llamada globalización. Los antiguos muros de Berlín han caído y levantándose sobre las cenizas de las antiguas naciones comunistas. Hoy gobiernan las multinacionales y las grandes corporaciones financieras. Perdida la necesidad de competir en una guerra fría por las almas de los ciudadanos, creyéndose vencedor ideológico absoluto, el neoliberalismo muestra su verdadera cara, rapaz, cruel, totalitaria y asesina. Ahora, más que nunca, debemos ser conscientes de lo que significan las flores que hoy, un día 11 de septiembre de 2011, estamos poniendo frente a la estatua de un presidente llamado Salvador Allende. Hoy, más que nunca, debemos ser conscientes de la lucha y los ideales que movieron a los que murieron intentando defender a la gente. Volvamos a aquel último comunicado de Allende con el Palacio Presidencial a punto de ser tomado y dejemos que él ponga punto y final. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos. Frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder, estaban comprometidos, la historia los juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa, lo seguirán oyendo, siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores. El pueblo debe defenderse pero no sacrificarse, el pueblo debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Los enemigos de Allende eran los capitalistas que por proteger sus privilegios y beneficios pusieron en práctica las estrategias neoliberales. Se me movió el texto. ¡Maldito!
¡Contrabanda!
¿Dónde quedó?
¡Contrabanda!
Si quieres saber más de nosotros, visita nuestra página web www.contrabanda.org. Te esperamos. Sí,
sí, sí. Club Sandwich, sándwich de cuates, mal movimiento y te llueven mecates. Pacto, pacto de sangre, parte a su novia, también a su madre. Se dice que son los charolas, tratadillas, gandallas, manchados.
Una disculpa que tuvimos unos problemas aquí. Ya para terminar el texto dice: los enemigos de Allende eran los capitalistas que por proteger sus privilegios y beneficios pusieron en práctica las estrategias neoliberales más devastadores, incluidos el asesinato de Allende. Hoy, en nuestro país, la clase política continúa aplicando estas estrategias sin tener en cuenta las nefastas consecuencias que conllevan sobre la ciudadanía a la que supone deberían respetar. Por ello, no permitamos que utilicen la memoria de Salvador Allende los que nada más defiendan los intereses de los mercados. Esto se leyó hoy, el día de hoy, en la Plaza Salvador Allende, en la que algunos políticos quisieron hacer, bueno, hicieron un homenaje a Salvador Allende, y nosotros como Asamblea de Barrio de Indignados de ahí de la montaña, pues sí, quisimos repartir estos textos junto con algunas otras ideas que nosotros quisimos contrarrestar con lo que actualmente está sucediendo aquí en Cataluña y en el resto de España. Y lo que estábamos escuchando antes era una canción de Víctor Jara, que también, bueno, que él fue asesinado durante la dictadura de Pinochet, una canción que se llama Manifiesto. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo del día de hoy, ya tuvimos bastante contenido. Vamos a despedirnos con Muna y César, y con Elena, que está aquí. Gabo se fue. Ah, no, aquí está Gabo también. Vámonos despidiendo, ¿qué tal?
Sí, y también yo creo recordar que ahora, a pesar de todo lo que pasó con Allende, en este momento los jóvenes, los estudiantes chilenos están en plena resistencia, y les enviamos un saludo porque están luchando por la educación pública y gratuita. Y ya tienen muchos meses luchando, los han reprimido y siguen en pie de lucha.
En el próximo programa tendremos un poco de información sobre el movimiento estudiantil en Chile.
Nos vamos a conectar hasta Chile el próximo programa. Estén muy pendientes toda la gente que nos están escuchando. Estamos en los últimos 4 minutos. Muna, un resumen de lo que tuvimos el día de hoy.
Un pequeño resumen. Tuvimos cantos contados, presentamos una canción del uruguayo Cidita Rosa, un poema de Idea Vilariño. Tuvimos también una entrevista a Stephanie, que es una médica catalana, que nos contó un poco como de lo que está pasando con los recortes y el racismo. Y Elena nos presentó también una reflexión sobre el 11 de septiembre y la inmersión lingüística en Cataluña. A propósito de que hoy estamos también conmemorando la Diada aquí en Cataluña, y tuvimos también Zapateando desde Veracruz, que nos contaron lo que está pasando en Barranca Grande, la resistencia que está habiendo contra presas hidroeléctricas ahí en el río Pescados. No sé si se me está olvidando algo. Compañeros,
nada, un saludo al compañero que nos habló, a Ángel, que también nos hizo la conmemoración de Allende, y Gabo también por la participación que estuvimos aquí pues bueno, compartiendo un poco con Estefanía lo que está ocurriendo aquí con el sistema sanitario.
Pues sí, ahí y bueno, y animar a la gente que está organizada a seguir organizándose para defender los servicios públicos, y hay que recordaros que el 18 de septiembre a las 7 de la tarde va a haber una gran manifestación que empezará aquí en Barcelona, en Plaza Cataluña, haciendo una demanda de que se defiendan los servicios públicos y que cesen los recortes, ¿no? Y va a ser, esperamos, multitudinaria, y bueno, y a partir de ahí pues más conexiones, más organización, más paciencia, más consenso, más democracia, más movimiento.
Bien, nos despedimos hasta el domingo que viene por la tarde a las 5, recuerden, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Y bueno, damos gracias también a los oyentes que intervienen en nuestro programa en directo a través del teléfono. Y bien, sencillamente me despido y os recuerdo que la semana que viene puede que tengamos en nuestro estudio a Los Milongos, que es un grupo de rock catalán, y podremos entrevistarlos. Esperemos que esta vez pueda ser la semana que viene. Adiós.
Chao.
Adiós.
Yo
pisaré las calles nuevamente. De lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante, y saldré de los bosques y los lagos. Llevo cara en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas.